Advertencia: el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
Después de encontrar a su esposo en una pila de su propio vómito, la policía tenía sus dudas sobre la mujer a la que después apodaron la Viuda Negra. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
¡Familia! ¿Cómo están el día de hoy?
¡Hello! ¡Bienvenidos!
Bienvenidos una vez más a este loco podcast. Esperamos que se encuentren súper bien. Les vamos a dejar, como siempre, el housekeeping de todas las semanas. No se les olvide seguirnos en Instagram y en Facebook, donde aparecemos como Juego de Asesinos-podcast.
Y también no se les olvide visitarnos en nuestra tienda, que tenemos mucha merch. Por si quieren ayudarnos con un poquito, pueden comprar ahí lo que quieran. Yo sé que yo ya miré algo que me voy a comprar muy, muy pronto, así que tal vez lo traigo para enseñárselos, para modelar.
Para modelar. Y si son parte de iVoox Premium, no se les olvide que pueden escuchar todos nuestros audios extra que aparecen con el candadito azul en iVoox. Y pues también, chicos, para recordarles esta semana, esto es un poquito de housekeeping diferente. Estamos muy cerca de cumplir 2 años en este podcast.
¡Yay! ¡Woo!
Y pues se nos ocurrió que podíamos hacer algo especial para ustedes y les preguntamos en Instagram y en Facebook qué les gustaría, si tienen ideas que nos puedan dar para festejar los 2 años del nacimiento de este podcast. Así que en los comentarios, aparte de su emoji de esta semana, nos dejan saber qué les gustaría que hiciéramos para celebrar nuestro segundo aniversario.
Por favor, déjenos saber.
Y como siempre, un pequeño recordatorio.
No somos profesionales.
No somos locutores.
Ni narradoras.
Ni investigadoras.
Ni abogadas.
Ni policías.
Ni especialistas de ningún tipo.
Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime.
Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan.
Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye.
Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas.
Y no nos reímos del crimen.
Ni de las víctimas.
Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos.
Tonterías.
Mala pronunciación.
Usually me.
Me too.
Entre otras cosas.
Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano.
No somos el podcast para ti. Sorry. No te vamos a gustar.
Lo sentimos. Créenos, confía en nuestra palabra y te agradecemos que hayas intentado.
Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVoox, que tiene muchísimos. Yo soy Marta.
Y yo soy Kiki.
¿Están listos?
Vamos a jugar. Stacy Ruth Caster nació el 24 de julio de 1967 en Clay, Nueva York. Stacy era la hija de Jerry Daniels y Julie Eaton. Tenía una vida normal con sus padres, era una niña feliz y popular. Cuando cumplió 17 años, conoció a Michael Wallace y se enamoró. Los dos comenzaron a salir y muy pronto después se casaron. En 1988 le dieron la bienvenida a su primera hija, Ashley, y en 1991 a su segunda hija, Bree. Stacy trabajaba para una compañía de ambulancias por las mañanas. Recibía las llamadas de emergencia y mandaba a los paramédicos a las escenas.
Su esposo Michael trabajaba por las tardes como mecánico, pero aún así no tenían mucho dinero y luchaban mucho para comprar sus necesidades. Michael tenía problemas de alcohol y drogas. Esto hizo que la familia sufriera muchos problemas. La necesidad del dinero y el tener diferentes horarios en sus empleos, pues pronto empezó a causar problemas en el matrimonio, ¿no? Cuando se miraban, se peleaban. Y de acuerdo a las niñas, sus padres tenían favoritas. Eso no es cierto, niños. Como padres no tenemos favoritos, ¿ok?
No les mientas.
Michael pasaba mucho tiempo con Ashley, mientras Stacy pasaba mucho tiempo con Bree. Yo pienso que como padres hay veces que tienes a... Si tienes más de un niño, es como todo, ¿no? A veces tienes cosas más en común con uno que el otro. Aunque vengan de la misma familia los niños, siempre tienen su propio carácter y son diferentes en su modo, ¿no?
Claro. Para 1999, Michael se empezó a enfermar de forma intermitente y no sabía de qué. Cuando empezó a enfermarse, fue al médico y su doctor le dijo que tenía una infección en el oído y lo mandó para su casa. Michael pasaba mucho tiempo en cama, se miraba hinchado, siempre tenía mucha tos y no podía caminar sin ayuda. Cuando su familia fue a visitarlo para Navidad, notaron que no se miraba muy bien y le rogaron que por favor fuera a un médico especialista para hacerse pruebas. Stacy estaba harta de él y le confió a una de sus amigas, a su mejor amiga, que quería divorciarse, pero le dijo que como él estaba enfermo, tenía que esperar para hacerlo hasta que él mejorara. Michael era muy amable y feliz. Todos decían que era el alma de las fiestas. No podían creer que se miraba tan mal y estaban muy preocupados por él. Michael le prometió a toda su familia que sí iba a ir al médico, pero antes de que esto fuera posible, el 11 de enero del 2000, Michael murió inexplicablemente.
Sí, se dicen que era un hombre muy amable, muy feliz, siempre de fiesta. Entonces, cuando lo miraron así, medio todo acabado y pues luchando para caminar, pues sí, la familia inmediatamente notó que algo estaba mal, ¿no? Y yo pienso que como uno, como esposa, pues también deben de notar esas cosas.
Claro.
Ashley tenía solo 11 años en ese tiempo y ella se encargaba de cuidar a su padre. El día que murió, Ashley estaba sola con él y se culpó a sí misma porque ella notó que su padre pues no se sentía muy bien, pero no lo forzó a ir al médico. Igual, una niña de 11 años, pues, ¿cómo lo va a hacer que vaya al médico, no?
Claro, pero como es una situación por la cual no tiene control, se entiende que se sienta un poco culpable, ¿no?
No, claro, sí, eso sí. Así que cuando su padre murió, los doctores le dijeron a la familia que él había tenido un ataque al corazón. La hermana de Michael, pues, no podía creer que su hermano hubiera tenido un ataque al corazón porque estaba joven y su familia no padecía de problemas cardíacos. Así que solicitó una autopsia para indagar más en el fallecimiento de Michael. Pero Stacy le dijo no y se negó. Dijo que la familia ya había sufrido muchísimo y que ella creía que el doctor había determinado pues que murió de un ataque cardíaco y ella pues no iba a dar su consentimiento para que él recibiera una autopsia, ¿no? Dijo, ella sabía con certeza que él murió de un ataque cardíaco y pues que el doctor le dijo y ahí se quedó.
Pues es lo que yo digo y punto.
Ándale, es como yo mando y yo pienso que como hermana que es del hombre, ¿no? Yo hubiera dicho, oye.
Es raro.
Es raro, ¿no? Se puso así como muy enojona y muy rara. Yo hubiera dicho, no. Aquí algo huele feo.
Después de la muerte de Michael, Stacy se quedó sola con sus niñas. Michael tenía solo 38 años, pero la pareja tenía aseguranza de vida y al morir Michael, Stacy y las niñas recibieron $55,000. Stacy duró un año soltera cuidando a sus niñas. Conoció a David Castor en el 2001. Él era dueño de una compañía de instalación de aire acondicionado para quien Stacy trabajaba. Era su office manager. Los dos tuvieron una conexión instantánea y para agosto del 2003 decidieron casarse. Ella tomó su apellido. David era muy cariñoso con Stacy y con las niñas. Era muy trabajador y le encantaba ir a la nieve, andar en su moto, ir a los lagos en su barco. David tenía un hijo de un matrimonio anterior que se llevaba muy bien con las hijas de Stacy.
Pues sí, tienes a dos familias que se juntaron, ¿no? Es lo que deseas. Si tienes
que se lleven bien.
Que se lleven bien. Las niñas no estaban felices con el matrimonio. Ellas no querían a un padre nuevo. Así que el 22 de agosto del 2005, Stacy llamó al 911 a las 2 de la tarde y les dijo que su esposo no fue a trabajar ese día y que estaba preocupada por él. Dijo que trató varias veces de comunicarse con él por el celular, pero él no contestó. También les dijo que la última vez que ella lo miró fue a las 5 de la mañana ese mismo día, que se habían peleado y durante su pleito, David aventó a Stacy para afuera y le cerró la puerta de la recámara con candado. Stacy tenía que trabajar y se despidió de él gritándole y se fue a trabajar. Ella le dijo que él estaba sufriendo de depresión por la muerte de su padre unos meses antes y que necesitaba que alguien fuera a la casa para checar pues cómo estaba, ¿no? Porque le estaba tratando de llamar por teléfono, la sacó de la recámara, no se había comunicado con él, no contestaba, estaba preocupada, ¿no? Y también dijo que había estado tomando la noche anterior y ella pensaba que pues tal vez siguió tomando y pues ya sabes, cuando estás deprimido, empiezas a tomar alcohol, pues en veces las cosas se empeoran. Especialmente si estás deprimido.
Claro. Robert Willoughby, el sargento del departamento de sheriff de Onondaga County, llegó a la casa y tocó la puerta. Nadie le contestó. Decidió entrar a la recámara donde supuestamente estaba y le gritó varias veces. pero él no contestó. Decidió patear la puerta para poder entrar. Y cuando entró, encontró a David en su cama, desnudo, cubierto en vómito e inconsciente. La policía encontró dos vasos en la mesita de noche junto a la cama, uno que contenía lo que más tarde se identificó como anticongelante para autos, y el otro una clase de jugo. Debajo de la cama encontró una botella de anticongelante sin la tapadera. El oficial le checó el pulso y lo encontró muy débil. En cuanto se percató, gritó: ¡Está vivo! ¡Está vivo! Pero para cuando llegaron los paramédicos, era demasiado tarde. David ya había muerto. Los forenses reportaron que David había cometido suicidio, tomándose medio vaso de anticongelante. Pero el oficial que atendió la escena no estaba del todo convencido.
La familia de David no podía creer que se hubiese suicidado y el oficial de policía tampoco. No había nota de suicidio y sabían que David dormía con una pistola bajo la almohada. Así que, ¿por qué decidió tomar veneno en vez de usar su pistola para suicidarse? Así que comenzó la investigación en la casa de Stacy y David. Como protocolo, después de una muerte, los oficiales pues levantan la escena. Y al ir a la cocina, en el basurero, se percataron de una jeringa de esas que se utilizan para los pavos, con olor a alcohol. Claro, esto levantó sospechas. Después encontraron huellas de Stacy en el vaso que estaba al lado del cuerpo y en la botella de anticongelante que estaba abajo de la cama. La policía no estaba convencida que esto había sido un suicidio y comenzaron a poner su atención en Stacy. Empezaron a grabar sus llamadas de teléfono, pusieron cámaras afuera de la casa y en la tumba de David. Los detectives esperaban ver comportamientos pues de una esposa que estaba pues dolida, ¿no? Y si ella tal vez amaba a su esposo, como decía, pues tendría que ir a visitar la tumba, pero ella jamás lo hizo.
En el funeral de David, en agosto 25, los detectives quedaron en shock al darse cuenta que la tumba de David estaba enseguida de la lápida del ex esposo, quien había muerto en el año 2000. El detective Dominic Spinelli se quedó con el caso, que duró casi 2 años. El detective estaba tratando de encontrar más evidencia para tratar de cargar a Stacy con el crimen de su esposo. Casualmente, David tenía una herencia en la que dejaba todo a Stacy y a sus hijas, pero no le dejaba nada a su hijo. El detective Spinelli se comunicó con Cayuga County 3 meses después de la muerte de David para investigar la muerte de Michael Wallace. Él sentía que había muchas similitudes entre las dos muertes. Stacy le dijo al detective que su ex esposo no era otra cosa más que un hombre muy enfermo, pero cuando sacó sus registros médicos, se dio cuenta que Michael era un hombre muy sano y que la única cirugía que había tenido fue cuando le arreglaron una hernia. Sospechosos de Stacy se preguntaban si tal vez los dos hombres habían sido asesinados de la misma forma, usando anticongelante, que es una muerte extremadamente dolorosa, ya que deja como consecuencia cristales en los órganos de las víctimas.
Sí, qué coincidencia que los dos murieron, y, bueno, de repente, uno de un suicidio y el otro del ataque cardíaco.
Una muerte tan dolorosa, ¿no?
Sí, porque imagínate, dicen que toma mucho tiempo para poder morirse de esto, de envenenamiento así, y con ese dolor que dice que causa, pobrecito, qué horrible. Así que el 5 de septiembre del 2007, los detectives obtuvieron una orden para poder exhumar el cuerpo de Michael Wallace, su primer esposo, para examinar sus órganos y buscar cristales asociados con el anticongelante. Todo se hizo en secreto, para que Stacy no se diera cuenta. Después de la autopsia de Michael, el examinador médico dijo que Michael estaba lleno de cristales y fue ahí que el detective Spinelli supo que tenía un doble homicidio. Como aún seguía escuchando sus llamadas telefónicas, en una de esas llamadas aprendieron que ella había estado en el cementerio poco después de que exhumaron el cuerpo de Wallace.
Como si se hubiese enterado, pero calladita fue a ver qué onda.
Pues, entre leer y leer, me di cuenta que, según dicen, que alguien le dijo algo, pero no se sabe muy bien, no encontré mucha información de esto, pero sí, yo pienso que sí sabía lo que estaban haciendo porque como que ya se las olía.
Yo lo que leí era que la policía misma, después de exhumar el cuerpo, o sea, buscaron la forma de exhumarlo a escondidas, en secreto. Y una vez que lo exhumaron y le hicieron su autopsia, la misma policía fue y le contó a las amistades cercanas de Stacy y las niñas, las hijas de Wallace, lo que ellos pensaban que había pasado con él. Entonces, al hacer esto, una de estas personas fue con la palabra a Stacy, como diciéndole, te están investigando, ¿no?
Sí, porque sí escuché que alguien le dijo a ella, pero no se explicó muy bien quién le dijo, solo que alguien le dijo y así es como ella se dio cuenta que estaban haciendo eso.
Sí, es porque estaban investigando junto con la familia, tratando de agarrar testimonios que pensaban ellos de esta mujer. Pues los detectives nuevamente la entrevistaron y le preguntaron qué había pasado ese día, ¿no? Entre las preguntas le dijeron, ¿recuerdas cuál vaso fue el que llenaste de jugo? Y ella lo miró y dijo, bueno, cuando llené el vaso de antifreeze, de jugo de arándano. Entonces el oficial se le queda viendo así como de, ¿llenaste el vaso de qué? Y ya cuando el detective la cuestionó sobre este error, ella lo acusó de que estaba tratando de incriminarla y detuvo la entrevista. Como no tenían evidencia suficiente, tuvieron que dejarla ir. Stacy estaba asustada, sabía que los detectives ya sabían algo y le estaban pisando los talones. Los detectives visitaron a la hija de Stacy, Ashley. Ella apenas estaba empezando la universidad en ese entonces. Le avisaron que su padre no había muerto de un ataque cardíaco y que sospechaban que había sido envenenado. Ashley estaba furiosa. Llamó a su madre y su madre la invitó a salir para hablar del asunto.
Así que el 12 de septiembre del 2007, Ashley y su mamá salieron a tomar un trago para platicar. Ashley acababa de cumplir 21 años y quería celebrar con su mamá porque ella era su mejor amiga. Imagínate, esta niña se quedó sin padre desde una edad muy pequeña. Y la única persona que tenía a su lado era su madre. Así que, ¿cómo no vas a ser la mejor amiga de tu madre? Porque es todo lo que tienes, ¿no? Y pues, claro. La confianza que le tiene a su madre también. Así que fueron a un restaurant bar y Ashley dijo que su madre ordenó pues una bebida que sabía horrible. Pero le dijo, pues, ándale, tómala. Happy birthday. Ella, pues, la tenía confianza en su madre. ¿Quién no? Y se tomó la bebida. Pero 17 horas después, Bree, su hermana menor, encontró a Ashley casi muerta en su cama. Bree le gritó a su madre y le dijo que le hablara al 911, pero su madre no quería. Por fin, después de rogarle por mucho tiempo, su madre llamó al 911. Bree salió del cuarto de Ashley por unos minutos y cuando regresó encontró una carta mecanografiada de 750 palabras que parecía haber sido escrita por Ashley. Tenía su firma y todo, confesando los asesinatos de su padre y de su padrastro y diciendo que ahora se estaba quitando la vida. Stacy tomó la nota y se la dio a los paramédicos cuando se la llevaron. Pero se dice que le dio la carta muy rápido, antes de que Bree hubiera dicho, oye, eso no estaba ahí cuando yo vine a verla hace rato.
O sea, pero igual, yo digo, ¿cómo es posible que te preocupe más que los paramédicos se lleven esta dichosa carta cuando se supone que tu hija está súper mal?
Right.
¿No? O sea, yo lo último que te preocuparía en ese caso sería la mugrosa carta. O sea, ¿qué importa dónde la encuentren? El chiste es que tu hija esté bien.
¡Déjate de eso! La niña le tuvo que rogar a su madre para que llamara al 911. Ok, si tu niña está enferma y no se despierta y no tiene pulso, lo primero que vas a hacer es llamar al 911 como madre. No esperar a que te rogue tu hija menor para que lo hagas.
Especialmente si tú crees como ella que pensaba que la noche anterior había estado hammered de alcohol. O sea, ¿qué tal que tiene un problema, no sé, de sobredosis etílica o algo así?
Digo, alcohol poisoning, sí, porque yeah. Tal vez tomó mucho.
Y entonces al final del día dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo se te ocurre no llevarla? O sea, uno nunca sabe, ese tipo de cosas no puede uno dejarlas pasar. Y que ella estuviera tan preocupada por decir, ¡ay! O sea, no se les olvide la carta, tengan. O sea, no hace sentido. Los exámenes médicos de Ashley revelaron que tenía pastillas para dolor en su sistema y que si su hermana no la hubiese encontrado, Ashley hubiese muerto. Cuando Ashley despertó, los detectives estaban al lado de su cama. Estaban llenos de preguntas sobre la nota y el intento de suicidio. Ella se sentía muy, muy mal, como si estuviese cruda o una resaca o un hangover. No sabía que estaba en el hospital. Estaba muy desorientada. Ella les dijo que lo último que recuerda fue cuando tomó la bebida horrible que le dio su madre. Le explicó que ella no escribió la nota y que no sabía de lo que estaban hablando. Además, la firma no estaba a mano. Solamente era su nombre en la parte baja.
Sí, porque fue escrita por computadora y fue imprimida.
Claro, entonces no tiene caso o no quiere decir que tú la hayas escrito, ¿no?
Eso, cualquier persona la pudo haber escrito.
Claro.
Ella recuerda que la bebida pues tenía un sabor horrible y que su madre le dio un popote para que se la tomara pues más rápido, ¿no? Para que no la probara. Uh-huh. También recordó que su madre colocó el popote en la parte trasera de su garganta para que ella lo tomara más rápido. Ashley recuerda que después de tomar la bebida, pues llegaron a la casa y se recostó en la cama inmediatamente porque no se sentía muy bien. Stacy le dijo a la operadora que Ashley había tomado muchísimo la noche anterior y que la observó tomando, pues, medicamento cuando comenzó a tomar. Pero Ashley le dijo a los detectives que ella no hacía drogas y no tomaba medicamentos de ningún tipo. Así que cuando Ashley mejoró y regresó a la escuela, las cosas pues se volvieron a lo normal, ¿no? Entre comillas. Cuando el padre de Ashley murió, ella solo tenía 11 añitos. Los detectives no creían que una niña de 11 años era capaz de asesinar a su padre, pues de esa edad tan joven, ¿no? O sea, sí pasa, pero ellos no creían que ella lo hizo.
Te voy a decir lo que iba a decir ahora. Sí sucede que hay niños asesinos, pero el envenenamiento es un proceso de demasiado premeditado, demasiado trabajo. O sea, tienes que pensar bien, organizarte. O sea, el envenenar a alguien no es algo que se le ocurre a una niña de 11 años, ¿me entiendes? O sea, si fuese a asesinar, lo iba a hacer de impulso, como todos los niños que hemos cubierto, que son asesinos. La mayoría de ellos hacen las cosas en ese momento por impulso.
Uh-huh.
Y eso tendría que ser tan premeditado, tan pensado, programado para decir, le tengo que dar tantas dosis, tantas veces para matarlo, you know?
Eso, tienes que hacer tu research para saber cuánto le tienes que dar, por cuánto tiempo, lo que causa, porque cómo ella iba a saber que el antifreeze o el anticongelador iba a causar la muerte de alguien. Una niña, pues, al menos de que esté, y más en ese tiempo, en la biblioteca por todo el tiempo para hacer su research, no va a saber lo que causa esa cosa. Nosotros como adultos lo sabemos, pero una niña,
Yo creo que esa fue la razón por la que los oficiales no creyeron. Es que se me hace demasiado meticuloso, demasiado trabajo para una niña de 11 años. Poco después de que Ashley saliera del hospital, por fin los detectives arrestaron a Stacy y fue cargada con el asesinato de David Caster y el intento de asesinar a su hija Ashley. Stacy estaba tan asustada, dijo que no tenía antecedentes y que la policía estaba equivocada. Ella no había asesinado a su esposo y jamás intentó asesinar a su hija. La madre de Stacy, Judy, no creía que su hija fuese capaz de hacer eso y la defendió. Estaba segura de que fue culpada por error. De acuerdo a la autopsia de David, el reporte concluyó que tenía antifreeze en el sistema y de acuerdo a los cristales tenía por lo menos 4 días consumiéndolo. Ella dijo a los oficiales que un día estaban viendo un especial de televisión sobre Lynn Turner, una mujer que asesinó a sus amantes con antifreeze o anticongelante. Y fue entonces que ella tomó la idea de usar este tipo de cosas anticongelantes para asesinar a sus esposos.
Imagínate, eso de hacerlo con ganas y con días y que no tengas remordimiento es horrible. Pues durante su juicio, los fiscales presentaron evidencia que muestra cómo se puede identificar el envenenamiento por anticongelante a partir del crecimiento de cristales en el oxalato de calcio de los riñones. Y que esto también se vio en el examen del cuerpo de Wallace. Y también el de David Caster después de que hicieron su autopsia. Después de asesinar a sus esposos, ella recibió una suma de dinero proveniente de las aseguranzas de vida. También encontraron los cambios que hizo a la aseguranza de David, donde quitó el nombre del hijo de David para que él no recibiera nada de dinero de su padre. En la computadora de Stacy, los investigadores encontraron la carta de suicidio que, según Ashley, había escrito. Estaba archivada en varios lugares en su computadora. Y de acuerdo a la fecha y hora que la nota fue escrita, se dieron cuenta que Ashley ni estaba en el pueblo, ella estaba en la escuela, lejos de su madre.
Durante el juicio, Ashley testificó en contra de su madre, diciendo cómo la convenció a tomarse una bebida que casi la mató. Repitió que la única razón por la cual se la había tomado fue porque le tenía confianza y no pensaba que ella estaba tratando de asesinarla. El equipo de defensa de Caster, los abogados Charles Keller y Todd Smith, estaban decididos a crear dudas razonables en la mente del jurado acerca de que Caster hubiera cometido los asesinatos. Querían hacer agujeros, entre comillas, en la versión de Ashley de lo que sucedió y demostrar que ella había podido ser capaz de asesinar a los 11 años. Observaron que el padre de Ashley, Wallace, mostraba favoritismo hacia su hija menor en lugar de Ashley y citaron los celos como un posible motivo por haber asesinado a una edad tan joven. Para su padrastro, notaron la tumultuosa relación de Ashley y él y cómo no se llevaban bien entre ellos. La madre de Caster creía que su nieta, Ashley, era culpable. En un último intento por convencer al jurado de que ella no era culpable, Caster subió al estrado.
Imagínate, tú como madre, ¿cómo vas a dejar que tus abogados hablen así de tu hija?
Pues sí, pero está su pellejo en la línea.
Sí, pero igualmente, prefiero mi pellejo al pellejo de mi niña.
Bueno, en el caso de ella, ¿no? Ella quiere, no. Ella dice, no, yo no lo hice, fue ella y vas a meter la cárcel a ella, porque yo, no. Lo que se me hace increíble es el hecho de que la abuela incluso crea que su nieta es capaz.
Sí, de capaz de hacer eso y creerle a su hija, la adulta de la casa, en vez de a su nieta.
Ya, en vez de decir, era una niña, o sea, el como les digo, no hace sentido que un asesinato tan planeado sea por parte de una niña de 11 años. Los niños de 11 años no saben ni amarrarse los putos zapatos. Está uno peleando con ellos, abróchate las cintas, ¿no? Es como, no tienen ni sentido común para hacer una sola cosa o sea, están en todos lados, son de 11 años. Entonces, ¿cómo se te ocurre que van a tener el pensamiento suficiente como para cometer un crimen tan dedicado, ¿no?
En el contrainterrogatorio, el abogado de la fiscalía, Fitzpatrick, señaló que sintió que eran fallas en la versión de Caster de esa noche. Sostuvo que fue Ashley quien asesinó a Wallace y David. No especularía sobre los motivos más allá de insinuar que su hija podría tener una enfermedad mental. Fitzpatrick señaló que la madre de Ashley nunca había buscado terapia para ella y que a los 21 años de Ashley no mostraba ningún signo de enfermedad mental.
Es que cuando la madre se sube al estrado, comienza a decir que su hija está loca o que tiene una enfermedad mental y que por eso mató al padre. Pero le dice el abogado de la fiscalía, ok, hold on. ¿Tú me estás diciendo a mí que tu hija tiene una enfermedad mental y tú nunca la llevaste al doctor? En 21 años de su vida, ¿tú sabías que estaba mal de su mente y nunca la llevaste a que alguien la mirara? ¿Nunca buscaste ayuda, nada? O sea, ¿cómo vas a venir a decirme ahora que está enferma,
Sí, y enfrente de todos de repente, está enferma, por eso hizo lo que hizo. ¿Really? Bueno, otra vez, mom shaming, una mala madre por no ayudar a su hija. Pero igual, si la quiso asesinar, claro que la va a aventar a la prisión si puede.
Claro, porque no le interesa. No. Es que esa es la cosa. Incluso, por ejemplo, si hubiese sido, como dice ella, ¿no? Entre comillas, vamos a suponer y ponernos en los pies, en los zapatos de esta mujer. Si la niña de verdad hubiese asesinado a su padre y yo como mamá sé que ella asesinó a su padre, mínimo, si no la voy a llevar a prisión, lo que vas a hacer es buscarle ayuda psicológica.
Claro.
Porque al final de cuentas, cuando el padre muere, la niña se puso súper mal porque ella estaba solas con su papá cuando él murió.
Sí, y ella se culpaba muchísimo por la muerte de su padre porque ella pensó que ella lo podía salvar.
Exactamente. Entonces, ¿cómo explicas que si esta niña está teniendo este tipo de problemas, donde está sintiendo culpa y se siente mal. O sea, ¿a quién se le ocurre que si yo sé que ella hizo este asesinato, entre comillas, cómo no la voy a ayudar, no?
Wow. Esta madre de veras, ¿eh? Se ganó la...
Fitzpatrick afirmó que el comportamiento de Caster durante las enfermedades de David Caster y Ashley no tenía sentido, dados los años que había trabajado para una empresa de paramédicos. Si recuerdan, trabajaba enviando ambulancias. No buscó atención para Ashley durante 17 horas e indicó que David Caster se tambaleaba, vomitaba y no podía ponerse ni de pie. No se veía bien. Asimismo, cuestionó cómo una mujer que había perdido a dos maridos por envenenamiento no buscaría ayuda para una hija en el estado de Ashley. Fitzpatrick le gritaba con frecuencia a Caster, lo que inspiró al abogado defensor de Caster, Charles Keller, a objetar con frecuencia e incluso solicitar la anulación del juicio.
Ok, yo entiendo que los abogados tienen que representar a sus clientes, pero really,
we're passionate, sorry. Disculpe, era algo así como, disculpa mis pasiones, pero tengo que gritarle a esta mujer.
Right? Los fiscales presentaron otra pieza de evidencia contra Caster cuando citaron haber escuchado sonidos de mecanografía mientras Caster estaba hablando por teléfono. Durante una de las grabaciones de escuchas telefónicas presentadas, se puede escuchar sonidos de mecanografía mientras Caster habla con un amigo, aunque Caster negó haber usado la computadora ese día.
Todos tenemos un amigo así, Marta, que cuando teclean se escucha tac, 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 tac.
No soy yo tu amigo así, ¿eh?
Yo sí.
I know.
Cuando tecleas, pero es que ni siquiera lo haces con fuerza, pero siempre, siempre vemos esa persona que, no sé, cuando estamos escribiendo se escucha.
Sí, y más si escribes así rápido sin mirar, you know, nada más. Ajá. Lo haces. Los fiscales argumentaron que los sonidos de mecanografía eran los de uno de los varios borradores que Caster había escrito de la nota de suicidio. Ashley ya había testificado haber visto a su madre trabajar en la computadora en algo que había escondido para evitar que Ashley lo viera. Fitzpatrick afirmó que este fue el día en que Caster recibió la nota, que tenía las huellas digitales de Caster, pero no las de Ashley, para incriminar a su hija.
O sea, haces una carta de suicidio, pero no tiene tus huellas dactilares.
Mm.
You know?
Yeah, se escucha right.
Ya, yeah. Eso es lógico, me gusta.
Ya. Yeah.
Le dijo al jurado que la palabra anticongelante estaba escrita como anti-free. Y esto es algo que se menciona mucho en los documentales que hay sobre esta mujer, es que la palabra correcta es antifreeze, uh-huh. Termina en freeze, y ella escribía antifree. Like anti-free. Le dijo al jurado que la palabra anticongelante estaba escrita como anti-free en cuatro lugares dentro de la nota y señaló que Caster o Stacy también había dicho anti-free durante la entrevista. Stacy dijo que se había interrumpido mientras decía anticongelante y por eso no había dicho la palabra correctamente. Pero en los videos se muestra que ella siempre que se refiere al anti-freeze se refiere como anti-free. Entonces, el equipo de defensa de Stacy presentó a un experto farmacéutico en un intento de poner en duda que ella hubiese drogado a Ashley. El profesor Francis Gengo testificó que después de analizar los rastros de drogas y alcohol encontrados en la sangre extraída de Ashley en el hospital, ella habría tenido que ingerir alcohol, Ritalin y varias otras drogas solo varias horas antes de ser hospitalizada.
Milagro que sobrevivió, ¿eh?
Uh-huh. Y todo porque la hermana lo encontró, ¿sí no?
Pero sí, imagínate, 17 horas son muchísimo tiempo para de cuando las tomó a cuando fue llevada al hospital. O sea,
mucho tiempo.
Sí. El 5 de febrero del 2009, Stacy Caster es declarada culpable del asesinato en segundo grado de David Caster. Intento de asesinato a su hija y falsificación del testamento de David Caster. Y el 5 de marzo del 2009, Stacy fue sentenciada a 51 años en prisión. Ashley Wallace dijo, y la voy a citar, "Odio a mi madre por arruinar la vida de tanta gente". ¿Qué le dio el derecho a jugar a ser Dios con la gente? Nunca supe lo que era el odio hasta ahora. Aunque la odio, todavía la amo al mismo tiempo. Claro que Stacy dice, no maté a Michael Wallace, no maté a David Caster, y no traté de matar a mi hija, punto. Y nunca diré que lo hice, nunca. Claro que después del juicio, Ashley tenía solo estas palabras para su madre. Ella también era mi mejor amiga, lo era. Y luego se llevó todo eso. Habría hecho cualquier cosa por ella, pero decidió que quería matarme. Imagínate esas palabras, ay, me duelen como madre, pobrecita.
Y es que si te pones a pensar, no solamente, o sea, primeramente pierde a su padre y es un trauma horrible. Muy chiquita, lo pierde, está traumada. Después aprende que no nada más perdió a su padre por, no por una enfermedad, ni por cosas del destino, o sea, no fue un ataque al corazón. Resulta que tu propia madre asesina a tu padre y ese es otro trauma, ¿sabes? Y de repente tu madre te quiere asesinar a ti. Imagínate esa pobre mujer, los problemas para confiar en otras personas si no puedes confiar ni en tu madre.
Sí, la persona que te debe de cuidar, la que te dio vida y no puedes ni confiar en ella.
Nada, o sea, imagínate el dolor y el sufrimiento y el trauma de esta chica de que en su vida las personas que debieron protegerla y cuidarla es la misma persona que le hizo daño y tanto daño. O sea, le quitó al padre y después toda su vida completa.
Yo pienso que esta niña va a estar mejor sin ella, ¿eh?
Oh, claro que sí. ABC contrató al doctor James Noe, un psiquiatra forense, para ofrecer una perspectiva psicológica sobre el caso, donde respondería preguntas de los espectadores sobre cómo alguien podría cometer este tipo de delitos. Afirmó que si bien la mayoría de las notas de suicidio se centran en temas de remordimiento y la persona que no puede seguir con su vida, la nota en la que Ashley fue acusada de escribir se centra repetidamente en quitarle la culpa a su madre. Dijo que este tema se repitió 14 veces dentro de la nota y que cree que Stacy nunca admitirá ser culpable a los asesinatos.
El código de asesinos como estos, dijo, es negar, negar, negar. Cuando se le preguntó si el comportamiento y el lenguaje corporal de Stacy en el estrado muestran algún tipo de pista sobre pues, su estado mental y culpa, Noel recordó que el lenguaje corporal y el comportamiento pueden verse afectados por eventos durante un ensayo, como efectos secundarios de los medicamentos de ansiedad, fatiga e instrucciones del abogado al acusado sobre cómo comportarse y que interpretarlo no siempre es confiable.
Porque antes de presentarte en la corte te van a entrenar.
Claro, y eso, y claro, ese es el trabajo de los abogados, ¿no? Y dicen que no tienen que hacerlo, pero lo hacen. Yo trabajo para abogados y ellos siempre tienen citas con sus clientes y no les dicen qué decir exactamente, pero les dicen más o menos lo que va a venir y lo que tienen que esperar.
Las preguntas que les van a hacer, cómo va a lucir el caso, y lo mismo hacen en una defensa de asesinato, especialmente homicidio en primer grado. Y lo que les voy a decir también, en este caso, muchas de las veces los asesinos no pasan al estrado, porque a veces esto puede ser contraproducente. Exactamente, porque recuerda que todo lo que digas puede y va a ser utilizado en tu contra en algún momento en la corte. Entonces, si ella hizo algún tipo de, cualquier asesino que vaya a ponerse en frente de una corte y subirse al estrado, corre el riesgo de que vaya a decir una pendejada y lo usen en su contra, ¿no?
Claro, porque todo está under oath.
Ajá. Entonces, el hecho de que esta mujer haya tomado el estrado para tratar de limpiar su nombre, entre comillas, muestra un poco de la personalidad y la falta de empatía que tiene hacia las personas. Esa falta de sentimientos, de que no cree que, o sea, en su mente dijo, yo no lo hice y ya. O querer culpar a su hija y ese era su único propósito, ¿no? Noel dijo que hay muchos tipos diferentes de asesinos con diferentes motivaciones. Describió a Stacy como el tipo típico de asesino en serie, pero sino más bien como un tipo de viuda negra. Describió un tipo de viuda negra como una mujer que mata a sus maridos o amantes para obtener ganancias materiales. A diferencia del típico asesino en serie, hombres que matan consecutivamente por motivos sexuales o sádicos, él transmitió que se han reportado constantemente rasgos psicopáticos e historias de abuso infantil en estas mujeres. Sugirió que si Stacy es culpable de los crímenes por los que había sido condenada y acusada, entonces estaría demostrando rasgos psicopáticos, incluso con respecto a ella misma y su propio hijo, con objeto para ser utilizado para su conveniencia. Es decir, la persona ni siquiera es una persona en sus ojos.
No, es un objeto. Su hija era un objeto, para salir de las cosas que ella sabía que iba a terminar en cárcel, y para salir de eso usó a su hija. Stacy Castor fue llevada a Bedford Hills Correctional Facility de mujeres en Bedford Hills, New York. Lo más pronto que podría salir era el 15 de junio del 2055. Ashley y Bree jamás se comunicaron con su madre después del juicio. Bree por fin dijo algo. Dijo, me puse feliz cuando escuché que era culpable, porque todos sabíamos lo que era. El 11 de junio del 2016, los oficiales correccionales encontraron a Stacy Castor muerta. Fue determinado que sufrió un paro cardíaco y no había evidencia de suicidio o asesinato. Y también si quieren ver la película, hay una película en Lifetime. No la hemos mirado, pero tiene una de mis actrices favoritas. Así que está en mi lista de mirar porque sí quiero saber cómo la hicieron. Y de acuerdo al research que hicimos, dicen que la película está pues muy bien hecha y que es una de esas historias que las cuentan directo a lo que sucedió en real life, en la vida real, ¿no? Entonces, okay, me imagino que les dan un poquito más detalles de lo que ocurrió, pero igual la película está bien hecha y tiene todas las fechas y los datos correctos.
También ABC 2020 tiene un documental sobre esta historia, se llama La Viuda Negra. Y también en Forensic Files hay un episodio sobre esta mujer. Ahora mismo no recuerdo exactamente cuál es, pero se los dejo en la cajita de información una vez que lo investigue.
Esta mujer, ¿eh?
Ya, qué locura, ¿no? Que de repente, o sea, no nada más un marido, dos maridos, pero hasta la hija.
Lo que yo digo es, ok, ponte a pensar que es una mujer que pues no le importa y usa a las personas como ella quiera, y ok, asesinaste a tu esposo, no está bien, no, eso no está bien, claro que no, pero eso de tratar de suicidar a tu propia hija, eso es over the top, es como lo más peor de los peores.
O sea, el hecho de no tener ningún tipo de empatía ni pensar en una persona, o sea, ni siquiera pensar que le estás arruinando la vida a tus hijos, ¿me entiendes?
Right.
O sea, es...
Y lo hace, o sea, asesinándola, ¿no? O sea, si la chica hubiera muerto, me imagino que hubieran agarrado la nota que ella escribió, entre comillas, y la hubieran usado de evidencia, y pues tal vez, a lo mejor, y si la hija muriera, ella se escapara con todo, pero quién sabe. O sea, las cosas pasan por algo, pero igual, es una madre que de veras no necesitaba tener hijos así como sus hijas, porque las dos niñas, pues, a como se ve, son niñas buenas, y ella, no sé por qué les agarró tanto coraje, o no sé.
Pero sí les voy a decir una cosa, es que de esta mujer no hay mucha información sobre su infancia. Entonces no sabemos tampoco de dónde viene ni nada por el estilo como para saber, o sea, si ya era de este tipo de personalidad desde que nació o si obtuvo este tipo de personalidad conforme fue creciendo. O sea que sí está medio interesante. Estaría padre saber un poco más sobre ella, o sea, saber qué pedo con su vida, ¿no?
Sí, pero lo malo es que traté de encontrar más datos.
Pero no hay nada.
Pero lo que yo sí me fijé es que casarse de tan jovencita, pues, y juntarse con alguien, me imagino que su vida en casa, pues, no era lo mejor, ¿no? Y es por eso que se salió tan chica.
Algo debió haber pasado. O sea, no estoy justificando, obviamente, el asesinato de los esposos ni nada. Solamente estoy tratando como de entender de dónde viene toda esta actitud y...
Siempre que hacemos los asesinos en serie, tenemos una historia para ellos en cómo se hicieron de esta manera, qué tipo de vida sufrieron, qué tipo de vida tuvieron. Y pues nos da un poquito de background sobre ellos, pero ella no hay nada.
Especialmente esos cuando conoces que desde niños tienen esta personalidad de psicopatía. ella. Y dices, o sea, you know, que te meten en este debate de se nace o se hace.
Uh-huh.
Y creo que ella, si hubiéramos sabido un poco más de su niñez, a lo mejor sí nos hubiera puesto en ese como debate. Pero a lo que va ahorita, no sé, chicos, esa mujer me cae mal. Me cae peor que las demás. Tómense su shot.
Ok, ahora para terminar esta historia tan loca, vamos a hacer nuestro new segment de Trapitos al Sol. Le tengo una pregunta a Kiki. A ver, Kiki.
Oh, no.
Hablamos de primer beso.
Uh-huh.
Ahora hablamos de primer novio. ¿Qué edad tenías, Kiki?
¿Like novio formal?
Yeah, like novio. Claro que después de los 15, ¿no?
Tristemente, sí, a mí sí me tocó después de los 15.
Oh.
Yo creo que tenía 16, porque lo conocí. Ya, yo creo que tendría 16.
¿Y cuánto duraste?
Ay, bien poquito.
Bueno, los primeros así son, ¿no?
Sí.
De poquito.
Es que en realidad, así relaciones serias, no tengo muchas. Eso. Nada más han sido 3. Soy más amiguera. Yo creo que es porque soy tan antisocial.
Yeah. That makes sense.
¿Y tú, Martita? ¿Cuántos novios has tenido?
Oh, no.
Ah, no, mentiras. ¿Cuánto? ¿Cuál?
Esta es otra historia para otro día. Mi primer noviecito lo tuve a los 14 años. Y él tenía 13 años. Hombre,
¡Marta! ¡Robacunas!
¡I know! Pero duramos muy poquito tiempo y no me acuerdo por qué terminamos, pero no funcionó. Pensábamos que íbamos a estar together para el resto de nuestras vidas, pero
yo, claro.
Claro que no, ¿no?
Just like everybody else.
A ver, chicos, cuéntenos, ¿a qué edad tuvieron su primer novio? Nos queríamos saber. Y déjenos ahí una parejita, un emoji de parejita. Para que nos digan, queremos saber si escucharon hasta ahorita.
Queremos saber el chisme.
Sí, sí. Así que mil gracias por escucharnos. Los queremos muchísimos. Sin ustedes,
estaríamos aquí.
Nos vemos muy, muy pronto. Que tengan un lindo fin de semana.
Los queremos, chicos. Bye.
Bye. No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast.
Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía.
Somos un iVox Original. Gracias por escucharnos.